Señoras y señores, queridos amigos, me da mucho gusto venir a conversar con ustedes acerca de las conexiones entre genealogía e historia. En realidad, yo creo que más que enseñar, yo vengo hoy a aprender de aquellos de ustedes que son genealogistas por vocación y que mantienen una práctica de larga data que les ha permitido producir impresionantes trabajos de investigación acerca de reconocidos linajes dominicanos y extranjeros. En mi caso, debo confesarles que no he incursionado en los estudios genealógicos a pesar de ser de los miembros fundadores del instituto, y que lo que yo sé acerca de mi familia, a diferencia de muchos de ustedes que ya tienen sus linajes familiares bien establecidos, es lo que me transmitía uno de mis tíos, Elpidio de Moya, quien sí se dedicó a mantener actualizado el árbol familiar y mantenía viva la memoria de nuestros antepasados. Yo recuerdo que siendo niño visitó el país don Salvador de Moya, que era el presidente del Instituto Genealógico Brasileiro, y que fue, entre muchas otras obras, autor de una historia genealógica de la Casa de Moya en 12 volúmenes. Este señor viajó a La Vega, se entrevistó extensamente con mi tío Elpidio y otros familiares. Con los datos que llevó a Brasil, compuso el undécimo volumen de ese catálogo de los Moya existentes, tanto en España como en América Latina. Muchos años después, Wenceslao Vega Guarí, que está aquí con nosotros, amplió esas informaciones debido a su interés por la genealogía de sus propios ascendientes, por los Vega Valle y los Guarí de Moya. Y por ello Wenceslao es hoy el genealogista de la familia, a quien yo llamo cuando tengo que preguntarle algún dato acerca de algún antecesor nuestro. Así que yo vengo a hablar aquí desde la ignorancia, en realidad. Y dicho esto, ustedes pueden imaginar que no es mucho lo que yo pueda enseñarles. En realidad, yo debería estar sentado con ustedes, escuchando a varios de ustedes que ya son reconocidos maestros en esta disciplina. Pero ya que me han pedido que incursione en las conexiones entre genealogía e historia, podríamos comenzar recordando que los libros de introducción a los estudios históricos que leíamos cuando comenzábamos nuestra formación universitaria nos decían que la genealogía, ustedes deben recordar eso, era una de las disciplinas auxiliares de la historia, como también lo era la numismática, la heráldica, la archivística, etcétera. Aunque yo entendía el concepto de disciplina auxiliar, algo me decía que la genealogía tiene establecido un campo propio y que se vale también ella de la historia y de las demás disciplinas mencionadas como auxiliares, o sea que también la historia es auxiliar de la genealogía. Eso es lo que el instinto estudiantil me decía. Ahora, la genealogía no es propiamente una ciencia social, como dicen que es la historia, la economía, la antropología y la sociología, pero sirve para ayudarnos a entender y explicar fenómenos sociales, aunque de manera muy singular, estableciendo linajes, entendiendo, señalando continuidades familiares, explicando redes sociales, y esto de las redes sociales hablaremos un poco más adelante. Siempre me ha llamado la atención que muchos de los mejores y más dedicados genealogistas no son historiadores, y he observado con gran satisfacción que algunos de los más apasionados practicantes de esta disciplina son ingenieros, médicos, abogados o profesionales de otras ramas muy distintas a la historia. También he observado que el género más popular entre los aficionados a la historia dominicana es la biografía, y esto lo sé porque en la preparación de mi bibliografía de la historia dominicana, que le da continuidad a la bibliografía del derecho, a la bibliografía de la literatura, que ustedes saben que he publicado anteriormente, y que será publicada también próximamente, hay registrados 649 estudios biográficos de personajes célebres y no tan célebres de nuestro país, publicados desde 1844 hasta la fecha. Es casi, es dos tercios de un millar de biografías que se han publicado. Algunos de estos estudios son puras hagiografías, pero otros son biografías académicas y otros más son verdaderas piezas de investigación genealógica, como ocurre con los estudios de Julio Campillo Pérez sobre la familia Espaillat. Para mencionar un solo caso, pues muchos de ustedes son autores también de estudios similares y me daría vergüenza omitir alguno tratando de enumerarlos todos, así que me perdonan que nada más voy a mencionar a Julio Campillo Pérez. Pero lo hago continuando estos comentarios preguntándonos, ¿para qué sirven hoy los estudios genealógicos? La respuesta varía para quien, según quien la responda. Si usted le pregunta a un mormón, este le dirá que la genealogía es importante para establecer los vínculos matrimoniales sagrados que habrán de ser reconocidos por el Señor cuando el ángel de los últimos días toque su trompeta y llame a la resurrección de aquellos que habrán de ser salvados y que gozarán de la gloria eterna en compañía del Padre Celestial. Dada la seriedad con que los mormones toman su doctrina, ustedes saben que el estado de Utah en Estados Unidos se ha convertido en el mayor recipiente de datos genealógicos de todo el planeta y que los mormones han estado enviando misiones por todo el mundo tratando de recuperar todos los datos genealógicos disponibles en todo el planeta para concentrarlos en una gran base de datos planetaria fácilmente accesible mediante computadoras. Gracias a la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, los métodos e instrumentos de búsqueda de la genealogía se han modernizado y han avanzado enormemente en las últimas décadas. Hoy nos valemos privadamente de algunos de esos programas computarizados de organización y búsqueda de datos porque se han derivado de los que originalmente promovieron y produjeron los mormones y se comercializan ahora en cualquier tienda de computadoras. Ahora, para otro grupo de personas, la genealogía sirve para mantener la continuidad de la conciencia familiar, como es el caso de muchos de nosotros, para mantener también la memoria dinástica. Por el lado privado, esta es una de las funciones de las sociedades, institutos y asociaciones genealógicas, pues para muchas personas la determinación de la ascendencia familiar es una materia de crucial importancia. Ustedes son los mejores testigos. Por ello, en países con sociedades democráticas, la genealogía tiende a tener un uso privado, pero en aquellas en que la sucesión del poder político se determinaba, y todavía se determina por la consanguinidad y la comprobación del linaje directo, la genealogía era y sigue siendo el instrumento fundamental de la legitimidad política. No pocas guerras tuvieron muchas de estas sociedades debido a los conflictos producidos en la determinación de los herederos al trono, y de ahí que la genealogía fuera durante muchos siglos casi equivalente a la historia, pues la historia de los pueblos se contaba entonces como la historia de los reyes y de sus familias. Todavía sorprende a muchos lectores contemporáneos cuando leen las historias europeas y asiáticas escritas antiguamente que en vez de narraciones sobre pueblos y sociedades, lo que se encuentra en esos libros son largas listas de reyes con sus linajes y familias reales. Y por ello, cuando buscan explicaciones acerca de problemas políticos y disputas territoriales, lo que los historiadores, hasta formación de imperios, lo que los historiadores de antaño mencionaban como principales causas eran los conflictos dinásticos. Eso cambió hace mucho tiempo. Y hoy, más de 200 años después de la creación de las primeras repúblicas modernas, Estados Unidos, Francia, Haití, claro, las primeras repúblicas de América Latina, nos parece extraño que la soberanía política dependiera tanto de la exactitud de los registros genealógicos. Pero así fue y todavía sigue siendo en algunas sociedades en que todavía quedan monarquías constitucionales o no constitucionales. Por ello, la genealogía anduvo siempre de la mano de la historia, y podemos decir que durante mucho tiempo fue la más instrumental de las disciplinas auxiliares de la historia. Ponga auxiliares entre comillas. Es más, podríamos aventurarnos a decir que la genealogía antecedió a la historia, porque antes de que los hombres contaran por escrito sus memorias, ya estaban registrando quiénes eran los descendientes de quiénes y cuáles eran los lazos de consanguinidad que establecían la legitimidad de las sucesiones políticas y familiares. Un ejemplo de esto local lo tenemos en la sociedad taína que encontraron los europeos cuando Colón llegó a las Antillas. Aquí, en esta isla, precisamente, a los españoles les quedó claro bien pronto, desde temprano, que aun cuando la taína era una sociedad patriarcal en donde la autoridad principal descansaba en el marido, la herencia y la sucesión respondían a una organización matrilineal que consistía en lo siguiente: al morir el padre o el cacique, en las familias importantes, la herencia y el poder político pasaba a su hijo mayor, pero a falta de este, pasaba al hijo o hija mayores de la hermana del muerto. Porque, aquí estoy citando palabras del cronista Las Casas, porque decían que aquel era más cierto sobrino o heredero, pues era verdad que lo parió la hermana. Esto está en la Apologética Historia Sumaria de las Indias de Bartolomé de Las Casas. Esto era así debido a que el hijo de la hermana con toda seguridad llevaba sangre del muerto, por ser su hermana. Pero dado que entre los nobles nitaínos la vida sexual era bastante abierta y las mujeres gozaban de amplia libertad, no había seguridad de que los demás hijos de la mujer, del hermano, del muerto, fueran hijos de ese hermano, y por lo tanto había peligro de que la herencia y la sucesión política en el cacicazgo pasaran a un individuo con sangre ajena al clan y a la familia. Interesante esto, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay más información, pero vamos a ahorrarla. Como ustedes pueden ver, en el caso de la sociedad taína, la genealogía antecede a la historia, como decíamos hace un momento. Aunque debo decir que a lo que antecede es a la historia escrita, pues según los cronistas, los areitos que cantaban los indios eran una forma que tenían de narrar los acontecimientos pasados y contar su historia. Pero este es un caso muy nuestro, pero probablemente que se repite en otras sociedades, como decían antes, primitivas, en que la genealogía antecede a la historia. Ahora, dicho todo lo anterior, vamos a cambiar también otra vez la pregunta y pasemos a interrogarnos por dónde andan hoy los estudios genealógicos. Esto casi es una afrenta mía ante ustedes, pero me voy a tomar la libertad de decir algunas cosas. Fíjense, durante siglos la genealogía ha utilizado los métodos tradicionales consistentes en consultar los archivos parroquiales, el registro civil, y aprovecharlos, principalmente, y aprovecharlos para registrar los matrimonios, las uniones conyugales, los nacimientos, las muertes, obviamente los nombres, los bautizos, para con esas informaciones diseñar árboles dinásticos y familiares. Por años, muchos genealogistas han utilizado y siguen utilizando tarjetas para asentar sus datos, luego de haber sustituido los antiguos álbumes y cuadernos familiares, y continúan validando la veracidad de sus informaciones mediante la comprobación documental, y todavía hoy se mantienen vigentes esos métodos. Ahora, la genealogía, como decíamos hace un momento, dio un enorme paso de avance mediante la utilización de computadoras y la aparición o la confección de nuevos programas de software para la organización de la información, pues esos programas han acelerado la velocidad de la construcción de árboles familiares y su amplia comercialización ha servido para ampliar el entusiasmo social por la práctica de esta disciplina. Hoy hay más genealogistas que nunca porque es más fácil. Alguna gente, sin embargo, no conoce que mucho antes de estos avances técnicos, la genealogía había estado experimentando un profundo cambio que la ha colocado todavía más cerca de la historia y de las llamadas ciencias sociales. Este cambio comenzó muchas décadas atrás, antes de la aparición de las computadoras, y es la mayor transformación que ha experimentado esta disciplina en siglos. Pues hace más de 50 años que historiadores y demógrafos han venido diseñando nuevos métodos para utilizar los registros genealógicos, de manera que sirvan también para explicar la estructura y sobre todo la dinámica social. Que yo sepa, con todo el respeto a todos los aquí presentes, los genealogistas dominicanos todavía no hemos, me voy a incluir, comenzado a practicar estos nuevos métodos de los que voy a hablar rápidamente dentro de un momento, pues hasta ahora hemos estado ocupados construyendo los bloques básicos de la genealogía nacional, consistente en el levantamiento de los registros familiares de determinados apellidos, actividad esta sin la cual no es posible avanzar mucho en nuevas direcciones. Esto quiere decir que la genealogía dominicana ha estado trabajando en el sentido correcto y que la única manera posible, y de la única manera posible hasta ahora, dado que los estudios genealógicos son relativamente recientes en nuestro país, obviamente con algunas excepciones, como fue el caso de Carlos Larrazábal Blanco y su extraordinaria obra Familia Dominicana, así como la obra de otros pioneros, pues no fue hasta la creación del Instituto Dominicano de Genealogía que estos estudios han adquirido una dinámica sostenida. Ahora, de qué nuevos métodos estamos hablando? Como no puedo alargar demasiado esta conversación, yo les voy a hablar a ustedes solamente de uno de los campos más fértiles de la moderna genealogía, pues este se conecta directamente con la historia y con la demografía como disciplina social. Me refiero a lo que se conoce hoy como el método de la reconstitución de familias, o los llamados estudios de un solo lugar. El método de reconstitución de familias tiene varios padres y arranca con la realización de algunos demógrafos que se dieron cuenta de que es posible utilizar los datos genealógicos para penetrar aún más precisamente en las dinámicas sociales, sobre todo las que tienen que ver con los patrones de nupcialidad, de natalidad, de mortalidad. Pues en los datos genealógicos hay suficiente información cuantitativa que, debidamente analizada y relacionada, sirve para entender la demografía histórica de determinadas regiones y comunidades. Por ejemplo, si usted compila todas las informaciones genealógicas pertenecientes a todas las familias existentes en una pequeña comunidad en la cual la emigración haya afectado poco la dinámica demográfica, y si usted logra relacionar las fechas de nacimiento, de matrimonio o de bautismo, las edades también de las edades del matrimonio, las edades del parto, las fechas de muerte, el número de hijos que se pueden sacar de los registros genealógicos, y relaciona todas estas variables con otras variables que pueden ser extraídas de datos testamentarios, de documentos notariales que registran compras y ventas de propiedades, etcétera, entonces usted puede retratar la estructura y dinámica de una comunidad, tanto histórica como demográficamente. Cuando usted realiza ese estudio en una sola comunidad, entonces es por eso que le llaman estudio de un solo lugar, que es así como le llaman los británicos y los norteamericanos, como Eckhart Bolland, en fin. O también puede hacerlo a la manera de los historiadores italianos, y entonces le llaman microhistoria, como es el caso de los estudios de Ginzburg. Ahora, no importa cómo se le llame a este trabajo, lo importante es entender que con los métodos de reconstitución de familia, la genealogía ha dado un enorme salto hacia adelante y está logrando fusionarse con la historia social y la demografía en un campo fronterizo que se conjuga con lo que hoy ya es una rama de las ciencias sociales por sí misma, que es la historia demográfica. Y esto está ocurriendo con estudios que están arrojando informaciones que los historiadores y los genealogistas y los mismos demógrafos nunca antes habían soñado que era posible hacer. Les voy a poner otro ejemplo. Supongamos que podamos tener acceso a los registros parroquiales y del registro civil de un pueblo dominicano, que se mantuvo relativamente aislado entre 1925 y 1950, es decir, algo reciente, y que logramos levantar el mapa genealógico de todas las familias existentes en aquella comunidad. Si esos datos de los registros civiles y parroquiales los relacionamos con nuevos datos suplementarios, como por ejemplo propiedad de la tierra, propiedades urbanas, disposiciones testamentarias y herencias, datos similares, eso nos permitiría entonces, como decíamos hace un momento, relacionar las variables demográficas con las variables económicas y llegar a explicar las relaciones existentes, por ejemplo, entre estatus socioeconómico y nupcialidad, o entre estatus socioeconómico y mortalidad, o entre estatus socioeconómico y fertilidad, por ejemplo. Esto se ha hecho ya, porque en el registro genealógico ustedes tienen, es posible decir, bueno, ¿a qué edad parió esta mujer? Y entonces si ustedes tienen el dato socioeconómico adquirido por otro lado, usted puede decir, caramba, pero mira, los ricos se casan más tarde, como hay en algunos estudios en algunas comunidades en Gran Bretaña, porque hay un mercado en el sentido puro del término, de apareamiento, en donde la mujer joven con medios familiares puede esperar que aparezca el portador genético de la descendencia que ella desea en un momento dado. Pero en el caso de los campesinos o de los obreros, en donde no hay suficientes recursos para esperar que la prole envejezca, entonces el mercado se hace menos libre, menos optativo, y hay que casarse temprano. Entonces ustedes pueden decir, por métodos puramente de reconstitución de familia, como el estatus socioeconómico, pero encontrado o registrado, en fin, de esta manera, está alterando, está afectando. Ustedes pueden comprobar realmente cómo está afectando los patrones de nupcialidad, pero eso también lo pueden hacer con la mortalidad, lo pueden hacer con la, en fin, etc. Muy interesante. Ahora, hay problemas y hay limitaciones a estos métodos porque, por ejemplo, si la comunidad está afectada por migraciones, que la gente se va hacia adentro o hacia afuera, que la gente entra, también es posible relacionar los datos genealógicos con el fenómeno migratorio y explicar quiénes migran y por qué, y quiénes se quedan y por qué, y a qué edades lo hacen y por qué, y entre los que se quedan, cuáles son las características estructurales de esas familias, etcétera. Es otra forma de entender el fenómeno genealógico. Entonces, en un estudio como ese podríamos entonces determinar a qué edad se casan las mujeres, yo lo dije ya, pero vamos a leerlo. Y los hombres, en función, esto es, de sus medios, si tienen propiedades o no, si son ricos o no, si son campesinos o comerciantes o profesionales o artesanos. También es posible medir la fertilidad promedio de las mujeres y con ello determinar cuántos hijos por familia produce una comunidad en un momento determinado, y también en determinadas coyunturas, porque si ustedes acceden las informaciones puramente históricas, esos patrones pueden verse alterados por grandes sequías, epidemias, guerras, cambio político o, como decíamos, oleadas migratorias. Así que con los registros genealógicos, esto que yo creo que ustedes lo saben, también es posible, cuando se hacen estos estudios de reconstitución de familia completos, crear hasta tablas de mortalidad, calcular expectativas de vida y relacionar eso con estatus socioeconómico y con otras variables. O sea, ¿quiénes viven más? ¿Los pobrecitos campesinos que se alimentan con vegetales, casi nunca comen proteínas, o los grandes ricos que están que tienen suficientes medios para acceder a una dieta basada en proteínas porque comen mucha carne? Todo eso es posible ir a través de los estudios genealógicos más modernos. Así que, como ustedes pueden ver, por medio de la aplicación de simples técnicas estadísticas y sociológicas, desde luego, y demográficas también, podemos registrar hechos sociales que no son evidentes en el simple estudio de las genealogías de familias individuales, de porque un solo linaje no nos dice eso. Necesitamos muchos linajes y ponerlos todos juntos y empezar a licuarlos utilizando los métodos de estas ciencias sociales. Y así, de la gran masa de datos genealógicos primarios combinados con datos suplementarios procedentes de otras fuentes, podemos descubrir muchos datos sociales implícitos, más no evidentes, en los registros genealógicos que hemos venido manejando tradicionalmente. Los métodos de reconstitución de familia se han convertido en uno de los campos más fértiles de la demografía histórica desde que fueron enunciados en 1956 por los demógrafos franceses Louis Henry y Michel Fleury en su famosa obra, si la traducción es correcta, titulada De los registros parroquiales a la historia de la población, un manual para el saqueo y la explotación del antiguo registro del Estado Civil. Fíjense qué interesante. Porque ellos dicen, no, esto hay que exprimirlo más de lo que los genealogistas lo han estado haciendo. Pero también, aprovechando estas propuestas metodológicas, en la Gran Bretaña se formó el famoso Cambridge Group para la historia de la población y la estructura social. Y si ustedes leen los manuales que abundan ahora para el estudio cuantitativo de la historia o métodos cuantitativos aplicados a la historia, ustedes van a ver ahí cómo siempre hay un capítulo dedicado al método de la reconstitución de familia. Claro, que ha derivado, como les expliqué, por ejemplo, en algunos estudios ya de comunidades en donde es posible acumular otras informaciones procedentes de otras variables, no informaciones genealógicas simplemente, pero al concentrarse en una comunidad pequeña, entonces por eso es que los italianos le llaman microhistorias. Y algunos incluso han dado un paso más adelante, como González en México, con otro libro también acerca de microhistoria. Así, hay muchas vías posibles. Entonces, sintetizando todo esto que hemos dicho en estos minutos, los estudios de reconstitución de familia, considerados como microhistoria o como estudios de comunidades en un solo caso, son una nueva frontera para el avance de la genealogía y abren nuevos caminos para que esta disciplina pueda conectarse a la par y más cercanamente con la historia y la demografía, de manera que deje de ser vista como una simple disciplina auxiliar de la historia como tradicionalmente se le ha considerado. O sea, ya hay posibilidad de que la genealogía adquiera carta de disciplina con un valor más que meramente auxiliar. Me gustaría entonces aprovechar ya para terminar esta ocasión para invitarlos a todos ustedes, genealogistas aquí presentes, sobre todo los que todavía no se han aventurado por transitar los métodos de reconstitución de familias, me gustaría invitarlos a que exploren la posibilidad de emprender nuevas investigaciones en esa dirección. Les aseguro que de hacerlo así, encontrarán ahí un terreno sumamente fértil en el cual experimentarán nuevas y grandes satisfacciones cuando descubran lo que les espera más allá del horizonte de la construcción de simples linajes genealógicos o árboles genealógicos, en fin, de nuestros familiares. Tengo que decirles, sin embargo, que todavía hay mucho camino por andar por las vías tradicionales y que la construcción de árboles genealógicos no debe ser abandonada, pues quedan miles de familias dominicanas de importante protagonismo en la historia nacional cuyas genealogías tienen que ser reconstruidas y dilucidadas. Y además no se puede hacer una cosa sin hacer previamente la otra. Pero yo creo que no tenemos que esperar mucho tiempo para movernos hacia adelante, aventurarnos en la microhistoria de ciertas comunidades, o en ciertas épocas de comunidades, no tiene que ser pequeñas, que podrían aportarnos muchos secretos acerca de la estructura y dinámica de la vida social dominicana. Yo diría que si alguien quiere emprender esto, debería emprenderlo tratando de buscar un periodo cómodo, como podría ser finales del siglo XIX, donde ya los registros están más o menos conservados, y principios del siglo XX, antes de que la sociedad dominicana comenzara su revolución demográfica y la intensificación del proceso de urbanización. Eso es cuanto, señores. Muchas gracias.